InfoAstro cumple 11 años. Para celebrarlo, hemos entrevistado a Ángel Rafael López Sánchez. Nacido en Córdoba, es doctor en astrofísica. Actualmente, trabaja como astrónomo de soporte en la red de telescopios ATCA, en Australia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Yo, bastante bien. Aquí estamos observando con el interferómetro Australian Telescope Compass Array y observando un GRB, una explosión de radio gamma en frecuencias de radio.
¿Y un GRB exactamente qué es?
Pues de vez en cuando aparecen estos tipos de explosiones en rayos X en el cielo o de rayos gamma y no se saben exactamente qué, de dónde provienen o qué es lo que lo provocan. ¿Se tienen alguna idea? Posiblemente explosiones consecuencia de el colapso de estrellas muy 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 masivas hace bastante miles de millones de años y lo que se intentan es investigar este proceso estudiando su luz no solo en rayos X o en rayos gamma sino en toda la banda de espectro electromagnético en todas las frecuencias desde los propios rayos X y rayos gamma hasta la parte óptica o en infrarrojo o en radio como es el caso en el que estoy yo ahora.
Bueno, ahí en Australia además es bastante tarde, ¿no?
Ahora mismo son las 4 y 8 minutos de la madrugada.
Pero para observar con un radiotelescopio no hace falta que sea de noche.
Tal y como ocurren en la banda del espectro visible, sino que es transparente, sobre todo en la banda de longitudes de onda centimétrica, por lo que podemos estar observando perfectamente las 24 horas, siempre y cuando se cumplan unas condiciones, como por ejemplo no se puede apuntar muy cerca del Sol, que es una radiofuente bastante intensa, y si hay alguna tormenta, pues sí hay que parar los telescopios para que no sufran ningún daño. Salvo eso, incluso si está lloviendo, se puede observar sin problema.
Bueno, Ángel también es el autor del blog El Lobo Rayado, donde explica sus andanzas en la astronomía. Y quizás vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo un cordobés acaba de astrónomo de soporte en un radiotelescopio en Australia. Ángel, ¿a ti cómo comenzaste tu pasión por la astronomía?
Pues casi ni me acuerdo, porque es cuando yo era muy, 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 muy chico. Y yo recuerdo que entonces, pues, en el propio centro de Córdoba, prácticamente desde que tengo conciencia, al principio de los 80, de noche, pues, subía con mi madre a la azotea a recoger la ropa. Y ahí veía las estrellas, en verano incluso la Vía Láctea, antes de que no tuviéramos el problema de la contaminación lumínica. Y pues a mí me entró la curiosidad de saber qué era aquello, qué eran aquellas estrellitas, aquellos objetos que veía todas las noches. Y así empecé a coger libros, a robarle libros a algún amigo, que sigo teniendo ese libro y no lo pienso devolver. Y cogiendo, siempre me pedían algo para de regalo, pues el libro de astronomía o algo de material astronómico, unos pequeños prismáticos al principio, luego un telescopio muy, muy, muy sencillito. Y así empecé.
Bueno, y además también eres cofundador de la Agrupación Astronómica de Córdoba.
No exactamente cofundador. La Agrupación Astronómica de Córdoba se fundó cuando yo era muy, muy, muy chico. De hecho, tiene ya 28 años, si no recuerdo mal, la agrupación. Yo entré con 13 años y desde muy pronto pues me involucré en todas las actividades que estaban realizando, desde los campamentos de astronomía para chicos y chicas de secundaria y bachillerato en Cazorla, como los cursos de astronomía que se impartían en la propia ciudad de Córdoba, y también distintas observaciones públicas o charlas en colegios y ayudar, por ejemplo, en la preparación de lo que era el boletín informativo de la agrupación. Bueno, rememorando estos tiempos, que son hace ya bastante, pues, es bastante simpático ahora.
Bueno, lo que sí llegaste fue a presidente de la agrupación, ¿no?
Sí, bastante. Estuve unos cuantos años. Porque el que fue el primer presidente de la agrupación, David Martínez Delgado, que es también astrofísico y trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias, empezó a hacer la tesis en Canarias y entonces me pidieron que me quedara yo como presidente, que por entonces estaba empezando yo a hacer la carrera de física en Granada. Y como se podía, pues intentaba organizar alguna cosa desde Granada. Con mucho, recuerdo perfectamente, con muchos envíos postales. Por entonces todavía no era tan común internet, estaban haciendo prácticamente para lo que es las cosas normales, y nos comunicábamos continuamente con cartas a los socios y con cartas a gente que estaba interesada y tenía, por ejemplo, que responder esas cosas. Podía hacerlo desde Granada sin problema.
¿Qué observaciones o qué eventos astronómicos destacarías de tu época de astrónomo aficionado?
Pues la verdad que tengo mucho, tengo bastante. Hay dos que posiblemente, o digamos tres, que son bastante impresionantes. El primero o segundo son la observación de dos cometas muy brillantes, se podían ver a simple vista en años consecutivos. En el año 1996 fue el Yakutake, que fue realmente espectacular porque abarcaba en el cielo unos 90, 100 grados. Esos son 100, 120 lunas llenas, el tamaño de la luna llena, uno detrás de otro, era una cosa muy, muy, muy grande. Y luego en el año 1997, el famoso Hale-Bopp, otro cometa, que no era tan grande, pero sí era más bonito porque contaba con dos colas. Contaba con la cola de polvo típica y luego perpendicular a la dirección del viento solar, la cola de plasma que también se podía llegar a detectar a simple vista y con prismático. Era una visión bastante espectacular. Como tercer observación, pues destacaría las Leónidas del año 99, la lluvia de estrellas de las Leónidas, la noche del 16 al 17 de noviembre, si no recuerdo mal. Que además estaba convencía prácticamente toda la clase de quinto de física teórica a subir a Sierra Nevada y nos subimos por unos 25 físicos a Sierra Nevada entre la nieve observando la lluvia de estrellas y pasando muchísimo frío, pero vamos, espectacular. Llegamos a contabilizar, había picos de casi de 3.000, 3.500 estrellas fugaces a la hora, una cosa así.
Bueno, es curioso que entre todos esos eventos no cites el de los impactos del Schleiermacher-Levy, ¿no? Porque quizás en la década de los 90 fue también uno de los grandísimos eventos astronómicos, ¿no?
A mí, yo lo vi, de hecho tengo los dibujos, pero no, quizás no me, no es que no me impactara, que sí me impactó mucho. El problema es que coincidió estábamos en Cazorla con los campamentos de astronomía para chicos y chicas de secundaria y bachillerato, como te conté antes, y estaba encargado de bastantes cosas y no pude disfrutarlo en el sentido de que me he tirado una noche observando con ellos, sino que tuve que estar con los chicos explicándoles lo que era lo que estaban viendo y encargado de la organización aquella. Déjame que te añada una cosa más de las observaciones a simple vista, bueno, las observaciones astronómicas que más me han impactado, más me han impactado, que es la primera vez que observé el cielo desde el hemisferio sur, con la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea prácticamente en el cenit. Yo he mirado mucho con telescopios de aficionados, incluso con telescopios profesionales y con prismáticos. Y nunca, nunca he tenido una visión tan espectacular del cielo como a simple vista, cuando tienen en el hemisferio sur, cuando tienen la Vía Láctea en todo su esplendor, con el centro galáctico en el frente.
Bueno, lo cierto es que luego pasas de ser astrónomo aficionado a convertir esa pasión primero en estudios y luego en trabajo. Y mucha gente suele preguntar qué hay que hacer para ser astrónomo profesional. Evidentemente, aquí en España al menos hay que estudiar astrofísica. ¿Qué recuerdo guardas tú de tu época de estudiante de astrofísica?
Pues fueron momentos bastante emocionantes, digámoslo así. Primero porque a nivel personal fue conseguir lo que quería hacer desde que era muy chico, hacer la tesis en astrofísica, en algún campo relacionado con la astronomía. Y segundo, la posibilidad de estar en Canarias, entre de los mejores telescopios del mundo y en un centro tan importante como el Instituto Astrofísico de Canarias. La verdad, pues disfruté mucho, trabajé también muchísimo, porque además de cuando yo estudié la carrera física teórica, la hice en Granada. Y nada más comenzar el contrato de astrofísico residente en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues preferí también estar haciendo más cursos de doctorado de lo normal para conseguir entender y conseguir tener una base más amplia en la astronomía. Sin embargo, ese no fue mi mayor problema, sino que, ironía del destino, mi mayor problema fue justamente pelearme con los ordenadores, reduciendo datos, intentando entender cómo, qué programas se usan para qué cosa en concreto, qué significa hacer espectroscopía, cómo se hace fotometría, en fin, un montón de técnicas aparte que no se aprenden en la carrera, sino que tú mismo tienes que aprender peleándote con el ordenador. Y por supuesto, a la vez, aprovechando los impresionantes cielos que tienen las Islas Canarias, pues para poder hacer observaciones de aficionado y seguir con algún que otro dibujo astronómico, que era lo que yo casi siempre hacía como astrónomo aficionado, y también iniciándome de nuevo en la astrofotografía.
En general se suele tener la percepción de que los astrofísicos o los astrónomos son más observadores que otra cosa. Sin embargo, la profesión de astrofísica tiene mucho que ver con estar en un despacho delante de un ordenador, ¿no es así?
Efectivamente, esa concepción del astrónomo romántico que está en un observatorio durante 2 o 3 semanas al mes observando todas las noches, no. Nosotros tenemos que, primero, preparar una propuesta de observación al telescopio que tú quieres usar, diciendo, necesito observar este objeto porque es importante para mi investigación. Y tenéis en este telescopio el instrumento que mejor me sirve para hacerlo. Esa propuesta pasa por un comité que se evalúa y compite con otras propuestas. Y luego, pues, si tienes suerte o la has hecho bien y ha tenido buena puntuación, pues consigues quizás 2 noches, quizás solo una o quizá una semana, dependiendo también lo que has pedido. Y ese es el tiempo que tú vas a tener en el observatorio, quizás en 6 meses. El resto del tiempo se pasa. Digamos que el 60% restante se pasa directamente peleándote con las observaciones, con los datos que has conseguido, reduciendo las imágenes, calibrando las imágenes, calibrando los espectros si llega el caso, sacando la información física de esas observaciones, representando cosas y haciendo comparaciones con modelos y cosas de este estilo. Te hablo desde el punto de vista del astrofísico más observacional. Hay astrofísicos que apenas van a observar, o que no observan nunca, sino que hacen observaciones, o sea, no hacen observaciones, sino que hacen modelos teóricos o preparan programas. O hacen simulaciones por ordenador de distintos distintos objetos astronómicos.
En tu caso particular, ¿cuáles son los objetos que tú estás investigando?
Yo se supone que soy observador de galaxias. Básicamente mi campo es la observación de galaxias. Y así, de hecho, mi tesis va sobre la observación de un tipo muy concreto de galaxias con mucha formación estelar y querer saber qué es lo que ocurre en esas galaxias, por qué se están produciendo tantas estrellas al mismo tiempo con el rasgo en común que se les detecta. Sin embargo, debido a mi curiosidad, o, en fin, lo que también me interesan mucho, observaciones de nebulosas. Observaciones tanto en los filtros normales que se utilizan en los telescopios de aficionados también, y en filtros especiales con los que observamos distintas líneas de emisión asociadas a distintos iones que se encuentran dentro de las nebulosas, para poder entender la química que tienen estos objetos y la estructura química, estructura de ionización, mejor se dice la palabra exacta, que tienen estas nebulosas con respecto a las estrellas centrales masivas, muy calientes, que son las que encienden, digamos, el gas que las rodea. Entonces, ese es básicamente mis dos campos de trabajo.
Bueno, generalmente sueles utilizar no solamente observaciones en radio, sino también observaciones con telescopios normales. ¿Por qué para investigar hacen falta observar en distintos tipos de telescopios? Porque quizás en la astronomía se suele pensarse que es solamente con telescopios visuales, pero lo cierto es que hay telescopios de muchos tipos.
Sí, hay telescopios que observan en todas las bandas posibles del espectro electromagnético. Yo comencé la carrera, o sea, la carrera, la tesis y la investigación en astrofísica observando en óptico, en la banda que nosotros vemos, y en un poquito de infrarrojo cercano. Son un poquito colores más rojos que nuestros rojos, pero que te pueden también observar desde la superficie de terrestre. Sin embargo, después, debido al tipo de investigación que yo tenía, pues me pareció muy interesante saltar a otros rangos, porque necesitas esos otros rangos para conocer otras características de los objetos que estás observando. Te voy a poner el caso, por ejemplo, de las galaxias. Nosotros, cuando observamos en los colores que vemos en el óptico, en infrarrojo cercano, básicamente lo que estamos viendo son la componente de las estrellas. Estamos viendo las estrellas que forman esa galaxia. También el gas ionizado, el gas de las nebulosas, que también está en esa banda. Pero si queremos observar lo que se conoce como el gas neutro, básicamente hidrógeno que se formó en el Big Bang y que es la base para que se formen las estrellas. Eso se hace en radio, en concreto en la famosa línea de 21 centímetros del H1, que es del hidrógeno neutro. Y para que te haga una idea, cuando tú observas una galaxia en óptico, en lo que nosotros vemos, tiene un cierto tamaño. Cuando la observas en H1, en esta frecuencia, en 21 centímetros, en hidrógeno atómico, encuentras que normalmente el tamaño es bastante más grande de la galaxia porque este gas se extiende mucho más e incluso a veces aparecen cosas raras de nubes que están a su alrededor y que no han formado estrellas o colas de material que por agregación de una galaxia pequeña enana pues se han roto y se ha disparado el gas hacia afuera y solamente quedan los restos del gas o esas cosas. Precisamente ese fue el motivo, buscar esos rasgos fue el motivo de que yo pasara a empezar a observar en radioastronomía.
Para ti, ¿cuáles son en estos momentos los retos más importantes en astrofísica? ¿Cuáles son los misterios que la astrofísica debe responder?
Todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía Hay un tema que está muy, muy de moda, por ejemplo, que es la búsqueda y la detección de más exoplanetas, planetas alrededor de otra estrella, en busca de planetas candidatos como la Tierra que puedan tener vida. Eso es algo que continuamente se están descubriendo nuevos objetos. Es un campo con mucha cosa por hacer. Todavía quedan muchos problemas, por ejemplo, por resolver en la propia física de cómo brillan las nebulosas y cómo saber exactamente la composición química de las nebulosas, porque distintos tipos de métodos dan diferentes resultados. En el campo de las galaxias, pues todavía queda entender bien, pues, cómo se forman. Se tiene la idea general de cómo se forman las galaxias, pero todavía no se sabe muy bien detalles de cómo evolucionaron desde el principio del universo hasta lo que tenemos hoy en día, la estructura a gran escala del universo, y en detalle, pues, dentro de los cúmulos de galaxias o los grupos de galaxias, cómo terminan interaccionando unos objetos con otros para formar galaxias espirales o galaxias elípticas o galaxias enanas que terminarían también cayendo dentro del centro de gravedad. Básicamente, puedo decirte que esas cosas creo que son todavía quedan mucho, mucho por hacer. En el campo de extragaláctico también hay que mirar las cosas de materia oscura, de la propia expansión del universo, de la cosmología y todo eso. Ahí queda también bastante, bastante estudio.
La verdad es que una de las últimas entradas de tu blog, que ha tenido bastantes comentarios, es en el que comentas la relación entre astronomía aficionada y profesional, en la que la colaboración entre unos y otros empieza a ser más interesante que en años anteriores, ¿no? Que en décadas anteriores. ¿Cómo ves tú esta relación? ¿Realmente están los astrónomos aficionados pudiendo hacer trabajos competitivos?
Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Los astrónomos aficionados están consiguiendo ahora mismo imágenes que no tienen nada que envidiar a las imágenes que se conseguían los astrofísicos profesionales hace poco más de una década. Es más, por el avance de la tecnología, en concreto de las cámaras CCD, que en el propio tamaño de los telescopios. La ventaja de las CCD es que tú puedes observar una imagen, observar, tomar una imagen de un objeto, volverla a observar 2 días después y volverla a observar 2 semanas después y todas las veces que tú quieras, y todas esas imágenes individuales las puedes montar y las puedes superponer y conseguir una imagen mucho más profunda. Y eso lo están haciendo los astrónomos aficionados de una forma que los astrónomos profesionales no hacen. Como comentaba en la entrada, hay unos pero por ahí, porque, por ejemplo, si se hace eso, conseguir la calibración en flujo, que es lo que, para saber cuánto brilla cada estrella o cada galaxia o cada objeto, tiene que hacerse con cuidado. Y normalmente los astrónomos aficionados lo que usan son unos programas que lo que buscan realzar los objetos débiles con técnicas informáticas. Y entonces ahí, en esos procesos, se pierde lo que sería el brillo de verdad que tiene cada objeto. Pero aparte de eso, se puede hacer, y de hecho se están comenzando a hacer cosas. Se hace desde hace tiempo en asteroides, detectar supernovas en otras galaxias. Muchas veces, pues, son los propios astrónomos aficionados los que lo hacen, o también incluso en seguimientos de cometas. Esas son cosas que se hacen. Pero yo creo que en los próximos años se va a poder hacer más cosas y se van a poder ir más allá. Lo que ocurre es que, claro, los astrónomos aficionados, que quienes quieran participar en estas investigaciones, pues van a tener primero que tener un equipo relativamente bueno y además van a tener que saber qué hacen y cómo están tomando sus observaciones. Van a tener que ser bastante metódicos en esos aspectos.
Bueno, lo cierto también es que mientras que se están viendo trabajos de aficionados muy interesantes, por ejemplo, la colaboración para el descubrimiento de planetas extrasolares con telescopios bastante pequeños, por el otro lado, en la astronomía profesional hay una carrera para hacer telescopios cada vez más grandes, como por ejemplo el Gran Telescopio de Canarias, que se inaugurará dentro de poco. ¿Cómo es posible que con pequeños telescopios se estén haciendo trabajos interesantes y aún así exista esa carrera por tener telescopios gigantes?
Existe carrera por tener telescopios gigantes porque para muchísimas cosas lo que importa en verdad es la cantidad de luz que tú puedes medir desde en un objeto en concreto. Y no solo la cantidad de luz, sino también cómo la puedes dispersar esa luz para conseguir un espectro que tenga buena señal sin que se pierda lo que en verdad es la emisión del objeto del ruido propio que tiene la electrónica. Para eso hacen falta telescopios muy grandes. Si queremos ver, por ejemplo, en las profundidades del cosmos, en galaxias que están formando las primeras estrellas, es fundamental tener telescopios gigantescos que puedan estar integrando durante bastante rato para detectar estos objetos tan débiles. No solo ahí, por ejemplo, te pondré otro caso que conozco bastante bien, que son los casos de observaciones de nebulosas. Incluso en la propia nebulosa de Orión, para observar un tipo de líneas muy, muy, muy débiles, el telescopio William Herschel, que es de 4,2 metros, tiene que estar observando continuamente durante 2 horas para conseguir una buena, relativamente buena señal a ruido de esas líneas tan débiles. Y eso es la nebulosa de Orión. Para poder hacerse en otro objeto o incluso en galaxias cercanas, necesita un telescopio como el Gran Tecan, un telescopio de 10 metros. Pero hay muchos proyectos que no necesitan telescopios grandes para obtener buenos resultados, como por ejemplo el que acabas de comentar de observaciones de variabilidad de estrellas, que si tiene una estrella que tiene una magnitud que se puede observar con un telescopio de 10 centímetros o de 15 centímetros, por como es el caso del telescopio STARE, que está en el observatorio del Teide, puede medir si tienen diferencias de brillo, si tiene un buen equipo y tiene una forma sistemática de hacerlo. Y eso, por ejemplo, fue el trabajo de tesis doctoral de mi compañero Roy Alonso Sobrino, que con ese método y usando un telescopio de aficionado, pero con una técnica bastante avanzada y con una sistemática todos los días, obteniendo muchísimas imágenes, reduciendo las imágenes y comparando las imágenes en busca de objetos que varíen un poquito su brillo, consiguió detectar un planeta, un exoplaneta en otra estrella. Y fue un hallazgo bastante importante y un reto bastante, bastante, bastante importante que se llegara a hacer.
Bueno, además de tu trabajo como astrónoma de soporte y como investigador, sé que hay otra cosa que te apasiona y es la divulgación científica. Y en parte lo has hecho dando conferencias, en parte colaborando con InfoAstro, pero también en parte manteniendo tu blog El Lobo Rayado. ¿Por qué el nombre del Lobo Rayado y qué es lo que te gusta del blog como herramienta divulgativa?
Bueno, el nombre tiene bastante historia. La primera historia que escribí, intento explicar el porqué de ese nombre. Decía que, bueno, a mí me gustaban los lobos y como estoy un poco loco, como rayado, pues un lobo rayado o cosas de esas. Eso es una tontería que me inventé sobre la marcha. No, el nombre del lobo rayado viene del rasgo o de que os comentaba antes que detectaba en este tipo de galaxias con mucha formación estelar, el rasgo Wolf-Rayet. Wolf-Rayet, las estrellas Wolf-Rayet son una clase de estrellas muy masivas que están desprendiendo su atmósfera por la propia evolución de la estrella. Son estrellas con masas mayores de 25 veces la masa del Sol. Y debido a a que se están pelando la atmósfera y se está expandiendo, tiene unas líneas típicas que se pueden detectar incluso en galaxias. Y de Wolf es lobo, Rayet no tiene traducción en otro idioma, pero parece raya y pues lobo rayado. De ahí derivó el nombre del blog. Y con respecto a la divulgación que hago en él, la verdad que me encanta contar mis cosas por ahí. Yo lo tengo más como un diario, realmente lo que es, donde voy contando qué es lo que hago y de vez en cuando comento también pues qué noticia astronómica me ha llamado la atención, que no tienen por qué ser de galaxias o de nebulosas. De hecho, intento y aprovecho que tengo el blog para mirar otros descubrimientos en otros campos de la astronomía y mientras hago la historia, entender yo exactamente por qué es importante y qué es lo que ocurre ahí. Te doy un ejemplo también de los recientes. Desde los telescopios de Canal Alto se pudo observar, gracias al reflejo en una nube molecular, la explosión de una supernova que había ocurrido hace, no me acuerdo si fueron hace 300, 400 años. O sea, una cosa bastante curiosa y que, pues, miré la noticia, me pareció interesante y la intenté explicar de forma sencilla en esta historia. Otras veces, pues, dejo mis cosas personales o dónde estoy ahora, si estoy en algún congreso, en alguna conferencia, observando, por ejemplo, lo último que tengo es que estoy aquí, de astrónomo de soporte del interferómetro, observando. Y también me permite estar en contacto con otro astrónomo aficionado o con cualquiera que puede pasar por allí y dejarme un comentario. Y yo siempre respondo, porque la verdad que me gusta que la gente tenga interés y muestre curiosidad por el universo que nos rodea.
Se despreciara, ¿no?
Yo no te puedo ser totalmente. O sea, te tengo que hacer un poco subjetivo porque a mí me gusta mucho la divulgación. Y entonces yo te tengo que decir, por supuesto, se tiene que valorar y se tiene que valorar más y no nunca se tiene que valorar menos. Pero no todos los astrofísicos son como yo. Hay astrofísicos que lo único que quieren pues estar con su investigación y realizar sus observaciones y sus congresos y todas esas cosas. Porque tal y como están las cosas ahora, si nosotros queremos tener en algún momento una plaza en algún sitio, te estoy hablando de en España, lo que se valora básicamente es la investigación, el número de artículos que has publicado, científicos que has publicado, y los puestos que has tenido en distintos sitios del mundo. No se suele valorar mucho la divulgación, pero hay mucha gente, muchos astrónomos, astrofísicos, que sí quieren que se tenga un poco más en cuenta y que se haga un poco más. Al fin y al cabo, tendríamos de alguna forma de contar a la sociedad lo que nosotros hacemos encerrado en un telescopio que está a 3.000 metros a las 5 de la mañana. Que no estamos viendo ovni ni estamos haciendo cosas raras, sino simplemente intentando entender un poco mejor las cosas que hay en el cielo.
Bueno, y ya para terminar con esta entrevista, Ángel, por favor, recomiéndanos una película y un libro relacionados con la astronomía que te hayan gustado.
Bueno, la película posiblemente sea fácil porque te diría Contact, como todo el mundo te diría, además porque es en radio astronomía. Aunque la película tiene un fallo muy gordo con respecto a la radioastronomía, que es el momento en que Jodie Foster, en el VLA, el interferómetro famoso de Estados Unidos, de Nuevo México, descubre por primera vez la señal y llama a los compañeros de la sala de control usando un teléfono móvil o un walkie-talkie o un algo que emite ondas de radio. Y eso, la interferencia que supondría sobre el interferómetro es impresionante. Aquí nosotros no podemos tener los teléfonos móviles encendidos. De hecho, tenemos que apagar incluso la wifi de los ordenadores portátiles. Y el microondas, si se está observando en ciertas frecuencias, no se puede encender. Tenemos que tener bastante cuidado. De libro de astronomía, te diría cómo, pero no me quiero repetir. Te voy a decir un libro que no es justo de astronomía, sino es un poco más de. Tiene parte de astronomía, pero es una especie de. Tampoco novela histórica, pero me gustó muchísimo. Que se llama El incendio de Alejandría, que va sobre la historia de la Biblioteca de Alejandría y de los científicos, filósofos y personajes que pasaron por allí. Hay mucho de astronomía en ese libro, mucho de cómo Hiparco y de catalogaba las estrellas, o cómo Aristarco consiguió saber cómo era el tamaño de la Tierra, o cómo el propio Ptolomeo hizo el catálogo, su catálogo y su movimiento, su modelo del mundo, el modelo el geocéntrico, y cómo también pues se debatían los modelos heliocéntricos del Sol en el centro del universo en su tiempo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero en mi página, en el blog lo tengo. Dentro de los libros, bueno, los libros que me voy leyendo, en la columna de la derecha está. Si me permite, te lo digo. Jean-Pierre Lumière es el autor del El incendio de Alejandría.
Pues Ángel, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y muchísima suerte con todas tus actividades. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.